El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido al Espejo de Madrid este 8 de julio. Como siempre, cada viernes a esta hora tienes una cita en COPE con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. No te olvides, estaba en la cárcel y me visitaste. Es el título de la carta de esta semana del Arzobispo de Madrid, dirigida de forma muy especial a los internos y a todos los que hacen posible que la vida de los que están privados de libertad sea más humana, recordándoles que regalar el amor de Dios es nuestra gran tarea en esta historia. Tras la última visita al centro penitenciario de Soto del Real, en la que algunos internos le dijeron "no te olvides de nosotros", arzobispo, algo que según relata le llegó a lo más profundo del corazón. Les da las gracias, Monseñor Osoro, porque aquella expresión nacida del corazón le ayuda a no entretener su vida en cuestiones secundarias, sino a centrarla en lo que Jesús quiere. He venido a salvar, no a condenar. Cuando les visita, dice, descubre quizá con más fuerza que en otros lugares que el hombre, al igual que Dios, está vocacionado al amor. A menudo todos, no solamente los internos, les dice, utilizamos el tiempo para dañar, olvidando que lo es para curar y para construir. En este tiempo, en los que no tienen libertad, buscan unos días de descanso, se dirige nuestro arzobispo a ellos para ayudarles a vivir en la esperanza, esos anhelos de libertad. Estad alegres, les recuerda, porque los privados de libertad tenéis un privilegio en el corazón, viviendo conscientes de la vida nueva, de la libertad que se nos regala en Jesucristo, pudiendo ya entre los muros de estos centros ser samaritanos los unos de los otros, intentando hacer de la cárcel un lugar de vida que engendre esperanza.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 35. Sandra Madrid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Vamos con ese adelanto de contenidos de este Espejo de Madrid del 8 de julio. En los primeros minutos hablaremos del envío a la misión a Honduras del madrileño Antonio Hernández.
Partí ayer por la tarde, de momento por 3 años. Enseguida le escuchamos. Vamos a hablar además del comienzo del triduo en la parroquia del Carmen y San Luis con motivo de la fiesta de la Virgen del Carmen el próximo sábado.
Bueno, te contaremos también lo más destacado de lo que dijo el arzobispo de Madrid en el Congreso de Educación de los Dominicos, celebrado en Madrid esta semana, y en el tiempo del Madrid de los Gentiles hablamos con Clara Pardo.
La nueva presidenta de Manos Unidas, madrileña, elegida a finales de mayo, licenciada en Derecho y Económicas y durante años que lleva en Manos Unidas como voluntaria, pasando por los departamentos de África y Asia. Luego la saludamos y conocemos mejor.
Y los últimos minutos te vamos a contar los detalles del nuevo proyecto de la Fundación Acrestere.
Organización católica que dedica su labor a la infancia y juventud más desfavorecida. Te damos todos los detalles sobre el nuevo proyecto intercongregacional para el curso que viene, un hogar de acogida en Vicálvaro.
Bueno, pues de todo eso nos ocupamos hasta las 2 de la tarde y como siempre ya lo sabes, vamos a estar pendientes también de lo que nos vayas contando a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico, espejodemadrid@cope.es. En las redes sociales, en Facebook, somos El Espejo de Madrid y en Twitter, @religion_cope y también @espejomadrid.
Y un número de teléfono, el gratuito de COPE, el 950-6006 para escucharte. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
La 1:36, pues vamos a ponernos ya en camino en este Espejo de Madrid del 8 de julio.
Hoy vamos a enviar a Antonio a las misiones, se va a Honduras. Su misión va a ser justamente esa, en nombre de la Iglesia. Él no va ya a nivel personal, no es que él decida personalmente que quiere irse a un país lejano a hacer cosas bonitas, no. La Iglesia le envía y su palabra será dicha en nombre de la Iglesia. De ahí la responsabilidad que él tiene, porque él sabe, es consciente de que es la Iglesia a la que él va a transmitir. Él está llamado a llevar la paz.
Es nuestro delegado de misiones, José María Calderón, en la misa de envío el domingo pasado de Antonio Hernández, un seglar, quien durante todo el año se ha preparado para evangelizar, al menos durante 3 años, en la diócesis de Trujillo, en Honduras, a donde partía, por cierto, ayer por la tarde. Antonio tiene 55 años, deja aquí a su familia, especialmente a su hijo y a su madre, a sus amigos y a sus compañeros de trabajo. Allí le va a acoger Monseñor Luis Solefa, un español, obispo de aquella diócesis. Dice Antonio, estar muy ilusionado y con muchas ganas de trabajar.
Hay un momento en mi vida que yo me pongo en la búsqueda del Señor, Él sale a mi encuentro, como si fuera a Cleofás o el otro discípulo sin nombre, ¿no? Y y le conoces, y conoces tu amor y todo lo que ha hecho anteriormente sin darte cuenta de lo que ha hecho por ti, ¿no? Y te sientes muy, 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 muy amado, súper amado y perdonado, lógicamente, porque para sentirte perdonado te tienes que sentir, tiene que existir un amor, ¿no? Y eso es lo que me hace a mí principalmente plantearme irme de misión, ¿no?
Vamos con más noticias. La parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis acoge a partir del próximo miércoles a las 7 de la tarde la celebración de un triduo como preparación a la festividad litúrgica de su patrona, la Virgen del Carmen, organizado por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias, conocida más popularmente como Los Gitanos. El párroco es Adolfo Lafuente.
Tendremos el triduo los días 13, 14 y 15, que lo va a presidir el vicario de la zona, don Alfonso Lozano. El día 16, vamos, el trío estará compuesto de los siguientes actos: la exposición del Santísimo, el rezo de vísperas de la Virgen y después la celebración de la Eucaristía, que es la que predicará cada uno de los días don Alfonso Lozano. El día 16 tendremos la celebración solemne a las 7 de la tarde, que presidirá don Carlos Osoro, y después la procesión a las 9 menos cuarto.
Bueno, el sábado que viene, 16 de julio, presidirá Monseñor Osoro la Eucaristía en el día de la fiesta. Te hablaremos de ello la próxima semana, claro que sí, en este espejo. Bueno, y un asunto más. Esta semana se ha celebrado en los teatros del Canal el Congreso de Educación para Profesores de los Dominicos, convocado con el lema 800 hacia la sabiduría y organizado por las tres fundaciones educativas de la familia dominica. Todo ello en el marco del jubileo que la Orden de Predicadores y de esta familia celebran con motivo de los 8 siglos de su existencia. Casi 1000 personas han participado en esta jornada que clausura el arzobispo de Madrid, quien les pedía en la Eucaristía ser promotores y tejedores de la sabiduría, como Cristo y también como Santo Domingo, para salir desde la educación a las situaciones reales que vive la gente con humildad.
Para quienes sois de esta familia no hay fronteras, pero sí hay algo que es necesario: dar la sabiduría, que es Cristo. 800 años hacia la sabiduría os preparan para afrontar los retos que este momento tiene la vida y la historia de los hombres. No seamos mediocres, ¿no? Si ha habido anteriormente gente y gente que durante 800 años lo han hecho, con toda la herencia que tenemos de 800 años, bendito sea Dios, vamos a hacerlo.
Pues así hemos alcanzado las 2 menos 20 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 8 de julio. Vamos a cambiar de asunto. La Asamblea de Manos Unidas elegía a finales de mayo a Clara Pardo Gil como presidenta de la organización para los próximos 3 años. Ella es madrileña, está casada, es madre de 2 hijos, licenciada en Derecho y Económicas por la Universidad de Comillas y durante años ha ocupado puestos de responsabilidad en el sector de la empresa y de la banca. Entró a trabajar como voluntaria allá por el año 2000, primero en el Departamento de África y luego más tarde en el de Asia, donde hasta la fecha de su elección, como te decía, en mayo, ejercía el cargo de coordinadora. Sustituye a Soledad González y ella ha señalado la necesidad de que Manos Unidas siga manteniendo ese compromiso de seguir trabajando por los más necesitados. En fin, nos acompaña ya ella en este Espejo de Madrid y la saludamos. Clara, muy buenas tardes y me alegra mucho saludarte. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Muy bien, encantada de estar con vosotros.
Bueno, oye, ¿cómo fue aquel salto? Aquella primera toma de contacto, decía yo, por el año 2000 cuando llegas, venías de un trabajo, creo, en la bolsa, sí, y llegas a Manos Unidas en el año 2000.
Bueno, un cambio muy muy radical, pero un cambio muy gratificante. Yo siempre había estado muy interesada y muy preocupada pues por el mundo de la solidaridad. Mi madre, de hecho, trabajó durante muchísimos años, colaboró con las conferencias de San Vicente de Paúl y bueno, yo creo que tenemos mucho como para intentar ayudar a los que tienen menos. Y bueno, conocía Manos Unidas de siempre, pero no con tanto detalle, y cuando pregunté un poco Manos Unidas me dijeron, si es que es la mejor, tienes que entrar ahí, y entré, y fíjate, hace muchos años ya de esto.
Y viajas a África, viajas a Sierra Leona, ellos creo que acababan de salir de la guerra, bueno, sí, es un conflicto casi permanente, pero bueno.
Sí, pero una guerra muy cruenta, fue la que acaba de terminar, sí.
Y dices que cuando se comprueba esto con tus propios ojos, cuando vives esa realidad de las personas a las que ayuda Manos Unidas, entonces te dejas de imaginarlos números en papel y los conviertes en personas, ¿no?
Por supuesto, por supuesto, cuando ya ves que no es que haya tantos niños en una escuela, sino que estás viendo esa escuela y a esos niños que les has cambiado la vida, o estás viendo esos gente que está discapacitada y que les estás apoyando con un proyecto de formación profesional, te cambia la vida. Realmente los que hemos tenido la suerte de viajar a proyectos, es estar absolutamente convencidos para lo que estás trabajando y le dedicas el tiempo.
Lógicamente, bueno, lo estamos hablando, ¿no? África por motivos propios, esa pobreza, esa cruel guerra de la que hablabas, pero luego también estás en el Departamento de Asia un tiempo, hasta la fecha de tu elección. ¿Qué destacas? ¿Qué grandes momentos y recuerdos te deja también este otro continente?
Bueno, África es un país, es un continente muy pobre, también con mucha riqueza humana. Asia es probablemente el continente de los grandes contrastes. Tú ves una gran riqueza, tú vas a una de las ciudades, a Bombay o a Calcuta, y ves unos edificios fantásticos, unos aeropuertos nuevos impresionantes, y al lado ves los suburbios en los que hay una pobreza dramática. Ves a los niños en la calle, ves las basuras sin recoger. La pobreza urbana yo creo que además marca especialmente. Y bueno, pues impresiona mucho, o sea, realmente impresiona mucho. Lo que pasa es que también tienen una espiritualidad, una alegría. Bueno, es muy muy gratificante. Para mí siempre lo ha sido. Todos mis viajes en general, los que he hecho a visitar proyectos, han sido muy gratificantes. Conocer además lo profundo del país, conocer la realidad del país, no un viaje turístico que vas, te llevan a ver tres monumentos, sino que estás conociendo realmente cómo
el otro lado, ¿no?
El otro lado, sí.
Claro. Esta semana, Clara, se ha presentado la memoria institucional del año 2015. Entre los datos, no voy a aburrir mucho a nuestros oyentes, porque habría que destacarlo casi todo, pero 2 millones de personas en ayuda a través de 600 proyectos. Es un orgullo, me da la sensación como presidenta, el ver todo esto, pero también es una responsabilidad, ¿no? El saber distribuir bien esos 38 millones de euros en estos proyectos de todo tipo, ¿no?
Desde luego, es una gran responsabilidad, es un gran orgullo saber que llegas a tanta gente. Además, tanta gente no es un número concreto, sino un número redondo, sino que es, como decías al principio, una suma de 30 aquí, 50 allí, otras 1000 mujeres, es una suma muy importante. Pero es una responsabilidad elegir bien. Elegir. Yo siempre pienso en nuestros donantes. O sea, la gente dona el dinero porque confía en nosotros y piensa que vamos a ser capaces de tomar decisiones correctas, que algunas veces nos equivocamos, evidentemente, intentamos que sean pocas, pero es una gran responsabilidad. Tenemos la suerte también que llevamos muchos años trabajando en esto, tenemos unos socios locales en general maravillosos con los que tenemos mucha confianza, visitamos los proyectos que financiamos pues para también estar convencidos de la necesidad, y hay veces, da gusto también, hay veces que ves que eso va evolucionando y ya no necesitan en esa zona tanta ayuda.
Que ganen autonomía, ¿no?
Sí, que van, eso, bueno, no. Sería el ideal, el final, ¿no?
Al menos se intenta. Oye, y creo que una máxima tuya en este sentido, si no es literal, debe estar muy cerca, es que nunca un euro cunde a nadie tanto como a Manos Unidas, ¿no?
Desde luego, desde luego. Desde luego. El euro al que renunciamos con el café, la cantidad de cosas que se pueden hacer con un euro es impresionante. Dices, son unos números que yo creo que desde aquí no nos damos cuenta. O sea, aquí al final la gente cambia de móvil, la gente sale a cenar y no se da cuenta que con ese dinero la cantidad de cosas que se hacen en los países del sur.
Oye, aquí las presidentas, Clara, no tenéis un programa, pero sí que os marcáis algunos objetivos. El colectivo, yo creo que siempre es el apoyar los objetivos de la campaña.
Sí.
Pero en este caso me imagino que también o tienes uno como muy especial, me da la sensación que te lo he leído, que es el ser capaces de llegar a los jóvenes, ¿no? El rejuvenecer de alguna forma Manos Unidas.
Bueno, a mí me encantaría intentar llegar a más jóvenes, intentar transmitirles todo lo que se hace, yo creo que los jóvenes de hoy son muy solidarios, pero muchas veces les falta información. Entonces yo creo que sean conscientes de la ayuda que se hace desde España en esos países, transmitirles nuestros proyectos, cómo se llega. Además es que cuando se lo cuentas es que se emocionan. Entonces yo creo que hay que insistir en ello. Entonces bueno, yo a la vuelta de agosto me encantaría ir a universidades, intentar transmitir, decir, oye, ¿queréis que os hagamos una charla de cómo podemos ayudar aquí, allí, cómo los refugiados, que hay tanta inquietud? Bueno, es que nosotros llevamos muchos años apoyando a los refugiados, claro. No aquí, no en Europa, sino nos estamos apoyando en el Líbano, en Jordania, en Filipinas, en muchísimos países. Entonces dices, yo creo que es importantísimo comunicar y a los jóvenes para que comprendan, y son el futuro además.
Bueno, pues tienes ahora 3 años por delante para desarrollar esta responsabilidad desde otro sitio. En este sentido, valorabas además el trabajo, ¿no?, imprescindible también de los voluntarios, que un día como tú decidieron, ¿no?, dar ese paso para hacer la vida un poquito más fácil al que lo necesita. Qué importantes, ¿verdad?, los voluntarios en Manos Unidas.
Bueno, son básicos. Nosotros tenemos alrededor de 5.000 voluntarios. Y es que es bueno, es el alma de Manos Unidas. Luego hay contratados también, pero una cifra mucho menor, ciento poco, y además yo digo que también tienen un componente de voluntariado muy importante, o sea, que aquí todos estamos en el mismo barco, todos luchamos en la misma dirección, y es fundamental, o sea, somos una ONG de voluntarios, como tal nos preciamos de serlo.
Bueno, pues la verdad que es una gozada hablar contigo. Yo creo que tienes mucho trabajo por delante, pero que la disposición es absoluta y que seguro que con ese equipo de voluntarios que te apoyan y esos grandes profesionales también que tenéis en Manos Unidas, vas a ser capaz, pues eso, de seguir plantando cara al hambre. En esos 60 años ya plantaron la semilla esas mujeres, pero yo creo que tú vas a seguir contribuyendo.
Eso espero poder hacerlo. Y desde luego, como decías, tengo un equipazo. Además somos todos imprescindibles, con lo cual, sí.
Pues Clara Pardo, ha sido un placer el charlar contigo, y claro que sí, ya sabes que tienes este programa para seguir contándonos toda esa preciosa labor que lleváis a cabo desde Manos Unidas. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Pues así, hablando de Manos Unidas y de su impresionante labor, es como hemos llegado a la 1:49. Enseguida te voy a hablar de otra, en este caso otro proyecto muy bonito, el de la Fundación A Crecer en Vicálvaro, pero eso va a ser en un momento, aquí en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es con Paco González.
Arranca la COPE, el mejor fútbol es siempre.
La animación de Pepe Domingo Castaño. Los comentarios de Lama.
Castaño.
Muy
en los últimos 20 minutos.
Pero nos hace falta el golito, Manolo.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
Yo no tengo ningún vínculo para. Ustedes esto no lo podrían esconder un poquito.
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Gracias, Isaac. Apuntamos también una última hora.
Imagínate que lo puedes contar tú en antena porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
¿Qué datos tenemos a esta hora, Juan Manuel?
Imagínate que lo puedes contar también en vídeo, en redes sociales.
Máster Universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Soy María Teresa Campos y te recomiendo The Memory, que agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. Ya sabes, The Memory, The Memory.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Diez minutos nos separan de las 2:00 p.m. Estamos en la recta final de este Espejo de Madrid aquí en COPE en este 8 de julio. La Fundación A Crescere es una organización sin ánimo de lucro católica creada en el año 2009 que dedica su labor a la infancia y juventud más desfavorecida. Su patronato lo conforman religiosos de 3 institutos y laicos de comunidades ignacianas. Bueno, pues el curso que viene, gracias al ofrecimiento de los Hermanos de la Sagrada Familia, que van a ceder una vivienda, van a poner en marcha un hogar de acogida en Vicálvaro. Y quiero preguntarle por todos los detalles a la directora de la Fundación, a Blanca Regui. ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mario, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, los programas que tiene actualmente la Fundación A Crescere en funcionamiento son el apoyo a menores que viven en centros del sistema, bueno, otro para jóvenes mayores de 18 años, pero vamos a hablar de este, de Vicálvaro, este que vais a poner en marcha, que creo que sobre todo es para chicos con dificultades de acogimiento y de adopción, ¿no?
Sí, porque la realidad de Madrid es que de los 4.000 niños que están en protección, pues la mayor parte, sobre todo los que están incorporándose ahora, son adolescentes, o sea, mayores de 12 años, y entonces pues son edades en que es más difícil encontrarles una familia, dentro de que hay pocas familias con niños acogidos. En este momento, solo de los 4.000, solo 700 están en acogimiento familiar. Los demás están en centros.
Ya. Es un paso más, ¿no?, en esta atención y en este compromiso hacia estos adolescentes, Blanca. Sobre todo, ellos son procedentes de las familias desestructuradas, ¿no?, y también ahora creo muchos de la inmigración, ¿no?
Efectivamente, pues, sobre todo de esas dos vías, ¿no?, de familias que, bueno, por circunstancias no les han podido atender, por las propias dificultades que tienen los padres, a veces son familias monoparentales también, y también hay un grupo grande que han entrado en España como menores no acompañados.
Se trata de reconvertir, decía yo, un piso en Vicálvaro, donde hace 2 años se vivía una comunidad, ¿no?, de estos hermanos, con ese deseo de crear ese hogar para estos menores, que creo que van entre los 10 y los 17 años, pero que sí que os van a venir derivados de la Comunidad de Madrid, ¿no? ¿Cómo es este proceso?
Sí, al ser menores, el responsable y el tutor de los menores es la Comunidad de Madrid. Entonces, ante ella autorizamos el piso, ellos dan la autorización y entonces ellos son los que nos derivarán a los menores. Sí que nuestro ofrecimiento, y así lo tenemos acordado con ellos, es para, pues decíamos eso, de 10 a 17, seguramente pensando más de 12 a 17 años, uh-huh, que son esas edades que son vitales para ellos, para su futuro, porque hay muchísimo fracaso escolar en los niños que están en centros, solo el 24% terminan secundaria, que es poquísimo.
Claro.
Uh-huh. Y entonces tienen poco salidas luego profesionales, ¿no? Entonces, pues nuestro enfoque también va a ser muy como educativo, ¿no? Esos años en que se juega mucho el futuro por no poder terminar los estudios, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿cómo es esto de un proyecto intercongregacional? Son 6 o 7, creo, las congregaciones que vais a intentar uniros y cada uno pues aporta sus talentos, ¿no?, digamos, al proyecto.
Efectivamente, sí, pues veíamos que pues es un proyecto ambicioso, porque solo el coste económico pues ya son 150.000 euros anuales, o sea que es ambicioso, uh-huh, y quisimos hacer de eso de esa necesidad una virtud, ¿no? Y entonces, bueno, pues en este momento también de cambio de la Iglesia, en la que nos necesitamos todos juntar, pues hemos aprovechado y hemos llamado a la puerta de otras congregaciones en estos momentos. Y algunas han dicho que sí, nuestro enfoque es que fueran 6, también pues 6 más 1, 7, cubriendo un poco los 7 días de la semana, ¿no? Y para que tampoco el esfuerzo fuera tan grande, ¿no? Entonces ya han dicho que sí, las Hermanas de la Compasión y las Hermanas de la Consolación. Y hay otras 5 congregaciones que lo están pensando y que, bueno, como también ha pillado el verano, todavía no tenemos respuesta.
Sí, que habrá que ir cerrando los flecos. Oye, al principio las cosas, claro, yo imagino que no son tan sencillas. Por ejemplo, en el tema del mantenimiento, has hablado tú antes de 150.000 euros. Los 2 primeros años, antes de recibir ningún tipo de ayuda, creo que eso lo debéis asumir directamente desde las congregaciones, desde la propia fundación, ¿no?
Efectivamente, así es, así es. Por eso, bueno, el compromiso de cada congregación es dedicar una persona voluntaria que se encarga, como decimos, de un día a la semana, uh-huh, pero luego habrá también 3, por lo menos 3 educadores contratados, más la directora y la psicóloga, que es de nuestra fundación, ¿no? Y luego, pues el sostenimiento económico, claro, estos 2 primeros años, por lo menos.
Uh-huh. Y luego, Blanca, a estos jóvenes cabe la posibilidad, ¿no?, de darles continuidad cuando cumplen los 18 años a través de esos otros programas, ¿no?, de los que hablaba yo, que lleva también la Fundación Acrescere.
Sí, tenemos el programa de autonomía para jóvenes estutelados, ¿no?, que han dejado que al cumplir los 18 años, pues el sistema es así, cumples 18 años y al día siguiente estás en la calle, ¿no?, y con poca formación, como te decía. Entonces, uh-huh, tenemos 2 pisos, uno en Aravaca, en Madrid, para chicas, que tenemos hasta 10 plazas autorizadas, y otro en Fuenlabrada, que sería el de chicos, y tenemos 6 plazas. El de chicas, pues también igual, en una casa de las misioneras de Jesús, María y José, uh-huh, y el de Fuenlabrada en una casa de las salesianas, o sea que siempre ha sido también gracias a la implicación de muchas congregaciones.
Todos estos que estás hablando, intuyo que pertenecen a ese programa o esa campaña de sensibilización Ningún Menor Sin Familia, ¿no?, que lleváis a cabo.
Sí, esa campaña también lo que intenta es movilizar que haya más familias que acojan a niños, porque pues al final estamos hablando de 3.300 menores en 80 centros, la media sale 40, pues uh-huh, muchos centros son grandes y masificados, no es como lo ideal, ¿no? Entonces también incluye eso, el que también la gente se pueda plantear otro tipo de maternidad o paternidad, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué es lo mejor, Blanca, de todos estos proyectos que lleváis a cabo? ¿Con qué te quedas tú en lo personal, digo? Porque me imagino que, claro, hablamos de chavales, de cifras que no aportan nada, pero cuando uno les pone rostro, la cosa cambia mucho, ¿no? Y se cambian muchas vidas, imagino.
Yo siempre digo que ahí es cuando descubres que el amor es el que cambia, o sea, la transformación, incluso en los campamentos de verano, que empezaremos con los campamentos, ya el día 19 nos vamos a uno, uh-huh, ves que en 10 días los chavales evolucionan, y lo que les hace evolucionar, yo siempre se lo digo a nuestros monitores, es uh-huh, sentirse amados.
Uh-huh. Pues qué bueno, el amor que todo lo cambie. Desde luego esta cosa no se puede entender, este proyecto en Vicálvaro, si no se hace por amor, el que va a llevar a cabo la Fundación Acrescere, pues eso, a través de estas 6 o 7 congregaciones. Blanca Regui, directora de la Fundación, muchísimas gracias,
gracias
y enhorabuena por ese proyecto. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Bueno, antes de despedirnos, te quiero contar alguna noticia de forma breve. Por ejemplo, que el Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos en Tres Cantos celebra este domingo de 5 a 7 de la tarde unos diálogos en San Camilo en torno al tema misericordia y salud que va a impartir el profesor Luciano Sandrin. La Iglesia de San Jerónimo, también te cuento, San Jerónimo el Real acoge el domingo a la 1 de la tarde la toma de posesión de su nuevo párroco, Daniel Escobar, una Eucaristía que va a ser presidida por el vicario de la Tercera, Alfonso Lozano. También que la Iglesia de San Lorenzo del Escorial acoge el domingo a las 10 de la mañana la celebración de una misa con motivo de la festividad litúrgica de San Cristóbal, el patrono de los conductores. Después de la ceremonia va a haber una procesión motorizada con los coches, con las motos, hasta el bosque de la Herrería y luego la bendición de todos ellos. Y una más, que los monjes de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos celebrarán el lunes la festividad litúrgica de su patrono, de San Benito. A las 11 de la mañana se le celebrará la Eucaristía en la Basílica que va a presidir su superior, el padre Santiago Cantera. Ah, y me dejaba una última, que la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora ha venido acogiendo todos los martes durante este curso pastoral la celebración de una misa según el rito hispano mozárabe. Bueno, durante los meses de julio y de agosto se produce, nos dicen, un breve paréntesis vacacional, estas Eucaristías se van a reanudar el 20 de septiembre, pues a la misma hora. Y así es como nosotros llegamos al final de este Espejo de Madrid, de este 8 de julio, que hemos hecho hoy con Sandra Madrid en la producción, con Chechu Martínez en el control de sonido, y quien te habla, Mario Alcudia. Ya lo sabes que te esperamos de nuevo en 7 días para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid, y la protagonista, ya te avanzo, será la Virgen del Carmen. Ahora te quedas en el Mediodía Cope con José Luis Pérez. Que te vaya bien. Adiós.